Hola, yo soy Gonzalo y bueno, en este episodio voy a hablarles un poco del disco Nevermind de Nirvana. Bueno, es el segundo disco de estudio de esta banda. Es un gran disco. Personalmente creo que de todas maneras tiene que estar dentro de un top 5 de o discos más influyentes o los mejores discos en la historia del rock. Bueno, lo que quiero es no dar datos conocidos ni que podrían llegar a ser absurdos, porque la mayoría o el típico fan o fan promedio de Nirvana se lo sabe. Pero más o menos he estado investigando, he averiguado y sé por ahí algunas cosas que tienen que ver con en sí con el Nevermind, ¿no? No sé, por ejemplo, algo relativo que se me viene a la cabeza es que, y seguramente has conocido que, bueno, el disco en realidad se iba a llamar Sheep, oveja, pero era como una palabra que no expresaba o no significaba en la temática del disco nada. Y se optó por juntar las palabras never y mind porque más o menos expresaba o denotaba el conformismo que un adolescente a esa edad sentía o que sentían los miembros de la banda. Bueno, por lo menos Cobain, ¿no? Que fue el compositor. Otro dato puede ser que el disco, bueno, sale a la venta o se publica en septiembre del 91. Tenía como una expectativa de ventas no mayor a la de 250 mil copias y que al final resultó vendiendo más de 300 millones. Bueno, aquí empieza el podcast. Teen Spirit. Es la primera canción del disco. Es el track con el que abre el álbum. La historia acerca del título de la canción es bastante, pero bastante conocida. Es tan conocida que hasta un oyente no fanático de Nirvana, se la sabe. Pero que nunca está de más contarla otra vez. ¿Cómo surge o inicia este mito urbano? Kurt Cobain estaba teniendo una conversación de las tantas que tuvo con su amiga Caitlin Hanna, además vocalista de la ex banda Bikini Kill, de la cual Cobain era bastante fanático, o por lo menos seguidor, fiel. Como compartían, eran contemporáneos, de mismas ideologías, sus conversaciones abarcaban temáticas como la de anarquías, revoluciones, fallas en el sistema, gobiernos, abusos de autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en un momento, cuentan que Caitlin Hanna se levanta y escribe en la pared de la habitación: "Kurt smells like Teen Spirit". Entonces él se sorprende, ve el título y queda impactado de la frase, que de alguna manera notó que todo lo que venían conversando se resumía en esa frase, ¿no? Que era una frase muy poderosa, era una línea muy impactante, denotaba en sí lo que sentían en ese momento, ¿no? Tanto físicamente como ideológicamente a sus edades, que tenían 22, 23 años. Entonces, Kurt Cobain utiliza la frase para el título de esta canción, sin saber de antemano, cuenta él, de que se trataba de una marca muy conocida de desodorantes, el Teen Spirit, y que casualmente él utilizaba. Bueno, el desodorante era de su enamorada, pero lo utilizaba él, y que en ese momento se encontraba ahí en su mesa de noche. Esa es la historia conocida. La letra de la canción, líricamente se sabe que está basada en la ruptura que tuvo él con Toby Vail. Y la melodía cuentan de que Inicialmente le presentan al productor, a Butch, a Big Butch, la maqueta de esta canción grabada de forma rudimentaria en un cassette, digo, como si fuese un ensayo. El productor escucha la canción y él cuenta de que no entiende absolutamente nada, solo la parte del hello, 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 how long, pero que les pide que no la hagan más lenta, pero que le bajen un poco los desniveles para que la canción sea tipo radio friendly. Como el productor tenía esa visión y sabía de que arreglando un par de cositas, esta canción iba a entrar en una en la radio y que iba a pegar. Bueno, el video se sabe que también tiene una referencia muy fuerte a la película Over the Edge del 79. La película también trata de un grupo de alumnos que encierran en su escuela a sus profesores y a sus padres y que deciden incinerar el lugar. Bueno, también se sabe que este video contó con varios extras, los que salen ahí por ahí revoloteando el patio de la escuela. Y bueno, se sabe también de que estos extras fueron invitados a un concierto que dio la banda en Los Ángeles. Existe también el rumor de que esta canción, Smells Like Teen Spirit, destronó a Michael Jackson de la lista número uno del Billboard. Pero lo que en realidad no se ha contado, bueno, lo que se sabe a medias es que la banda logró más que todo destronar a todos estos grupos hair metal que existían en ese tiempo, de pelos dorados, pelos rubios, pantalones muy apretados, o sea, vocalistas que parecían mujeres. El track número 2 es In Bloom. Hay un mito un poco oculto, un poco oscuro acerca de esta canción que tiene como personaje principal a Dylan Carlson, que era amigo de Kurt Cobain. Nunca hablaba mucho de las letras de sus canciones, no le gustaba explicarlas, prefería siempre una libre interpretación a ellas, pero hay una línea muy clara en la que habla de una persona que tiene una pistola y no sabe qué hacer con ella, y etcétera, etcétera, etcétera. Esa línea está dedicada a esta persona, a Dylan Carlson, que se conoce fue el que le compró la escopeta a Cobain, con la cual terminó suicidándose. Y otro dato extra de este personaje es que fue él quien introdujo al mundo de la heroína tanto a Kurt Cobain como a su novia Toby Vail. Bueno, no voy a seguir explicando canción por canción en orden. Voy a saltearme para no ser tan aburrido. Launch Act y Drain You son dos canciones que tienen en común su temática lírica. Tal vez son las dos canciones del disco en donde se manifiesta, líricamente hablando, el amor como tema principal. Se sabe que en general todo el disco, o bueno, se dice que estuvo inspirado, slash dedicado a Toby Vail, novia de Kurt Cobain en ese entonces. Bueno, antes. Y la anécdota o la historia oculta de Launch Act es que mientras Kurt Cobain estuvo con Courtney Love, ya no tocó la canción. Es decir, mientras Courtney Love estuviese en el mismo escenario, sea al lado con su staff o en el público como invitada, Kurt Cobain evitaba tocar esta canción porque Courtney Love sabía de que era una canción fuerte de amor, inspirada o dedicada a Toby Vail. Bueno, Drain You tiene un intermedio en la canción de guitarras distorsionadas, guitarras raras, donde se juega bastante con el pedal. Si has escuchado la canción y sabes un poquito de lo que te estoy hablando en cuanto al juego de pedaleras que utiliza Kurt Cobain en la canción se escucha como que un patito de juguete. O sea, si ponen la canción Drain You y escuchan el intermedio en la parte donde se prende y se apaga la pedalera, pueden escuchar que Kurt Cobain jugaba con un patito de hule, un patito de goma. Este patito se lo regaló Toby Vail a él. Fue un obsequio de enamorados. Y él utilizó el sonido este del juguete y lo pusieron ahí en la grabación. Y otro dato curioso es que este mismo pato aparece en la contraportada del disco Incesticide. Si tienen el disco, pueden buscar en internet contraportada del Incesticide. Van a ver que sale la lista de canciones y al lado derecho está el patito de hule. Comes You Are está grabada con dos tonos por debajo de la afinación normal, al igual que Drain You también está grabada dos notas por debajo de la afinación estándar. Tal vez sea la canción más positiva de todo el disco. Y en cuanto a significado lírico, me parece que no, estoy seguro de que esta canción es la única que no está asociada a una dedicatoria hacia Toby Vail, como comúnmente han relacionado el disco. Esta más bien tiene algunas frases que podrían dar indicativos de que es hacia su hija Frances Bean, sobre todo la que dice, habla sobre la lejía o hace las analogías con el lodo, con el barro, dando a entender de que no le importase con qué color de piel o tono de piel tenía o podía venir su hija al mundo. Simplemente es una canción de aceptación. La frase "I swear I don't have a gun" tuvo bastante relevancia después de que Kurt Cobain se suicidó. El video es bastante bizarro. El video es raro, no tiene un significado en sí, pero se escogió esta canción como segundo single del disco, que pegó también, es una canción también bastante amigable para la radio. Un dato curioso podría ser de que la frase "Come as you are" se usa hasta el día de hoy como cartel de bienvenida a la ciudad de Aberdeen. Polly también encierra un mito o una inspiración lírica bastante conocida acerca de una violación de la cual Kurt Cobain leyó en un periódico. Bueno, es una historia bastante, pero bastante conocida, que cualquier fan o no fan de Nirvana conoce. Se cree que esta canción tiene un error de edición y que dicho error se ve evidenciada en el resultado final de la pista. Justo en la parte intermedia, bueno, Polly es una canción de guitarra y bajo nada más. Por ahí hay un sonido de apoyo de bombo y platillo cada inicio y cada fin de coro, pero en la parte donde entra el bajo, como que Kurt dice "Polly say" y se queda callado, como que es una frase que no encaja ahí o que está mal dicha. Y después termina la secuencia del bajo, el solo de bajo, por decirlo así, entre comillas, y vuelve a repetir "Polly say her backers", o sea, culmina la frase. Se cree que ese "Polly say" estuvo puesto en ese lugar de manera errónea, de manera equivocada. Y que en la edición final no se la suprimió. Hay foros en internet, hay videos en YouTube, hay artículos que explican esto y que de alguna forma te dan a entender esto, de que es un error, que es una curiosidad tipo error. Pero ¿por qué yo digo y considero de que no? Porque Polly es una canción que no faltaba en el setlist de Nirvana. Si escuchan la versión, bueno, la del disco, la del hasta la del Live Tonight, Sold Out, la de From the Movie Banks, la del Unplugged, o no sé, la del Paramount, cualquier versión de Poli, Kurt Cobain repite el Polisade sobre el solo de bajo. Y si fuese un error, se supone de que no lo hubiera dicho. Pero creo que sí, no es un error, es una frase que iba en esa parte de la canción. Se dice que los platillos de esta pista las grabó Chad, no Dave Grohl. La grabó Chad, el primer baterista de Nirvana. Breathe, originalmente llamada Imodium, debe ser la canción más punk. Junto con Tears of Peacing, más punk del disco. Originalmente llamada Imodium, reitero, esta canción está dedicada al vocalista de la banda Tad. Fue una banda grunge. Bueno, en realidad no fue una banda grunge. Mucho antes de que se conociera esto del grunge, se lo llamaba el Seattle Sound, el sonido de Seattle. O sea, todas estas bandas emergentes, incluida Tad, Nirvana, bueno, Alice in Chains creo que sale después, Pearl Jam también, Soundgarden, primero se las conoció como el Seattle Sound, antes de que se denominara a su género grunge. Bueno, esta canción también, como curiosidad, sale o está incluida en el set de temas del Pro Skater Tony Hawk y del Guitar Hero. Lithium es el tercer single del disco. Considero que es una de las canciones más emblemáticas del Nevermind. Unos pasos por debajo del Smells Like Teen Spirit. Pero creo que sí está por encima de dicha canción en cuanto a su preponderancia para armar un setlist. Es más, Lithium está considerada dentro de los lives más importantes de la banda, ya sean en los televisados, en los de festivales, que de alguna u otra forma desencadenaron en discos o en DVDs. Es más, la versión más conocida de Lithium es la de los VMAs del 92, la que trae el intro falso de Rape Me y bueno, al final terminan por tocar Lithium, ¿no? Donde Chris Novoselic, el bajista, se raja la cabeza al tratar de atrapar a su bajo luego de haberlo lanzado hacia arriba. Bueno, líricamente esta canción cae también en el cliché este de la respuesta fácil de Cobain ante tratar de dar una explicación de la letra de dicha pista, ¿no? Siempre salía con esto de que eran pedazos de poesía o pedazos de basura que juntaba y se la ponía una melodía, que no tenían por qué analizarla, que no tenían por qué tratar de atar cabos o encontrarle tres pies al gato, que simplemente era eso. Bueno, hay otra historia que también está un poco medio oscurona. Por ahí averigüé de que la canción Lithium está inspirada en un hombre loco. O bueno, un hombre que se alocó por la pérdida de su novia, su enamorada, y que decidió aferrarse a la religión. Y bueno, también sin salir de la línea de la religiosidad, se dice también de que la canción está inspirada en los padres de un amigo que tuvo Kurt Cobain, de nombre Jesse Reed,
que Kurt Cobain en un momento determinado de su vida terminó alojándose en la casa de este amigo y fue testigo del cambio o el inicio cristiano que tuvieron los padres de esta persona. La canción está grabada al igual que Drain You o Come As You Are en dos tonos por debajo de la afinación estándar, en D. Y bueno, hay un dato curioso en cuanto a que Lithium iba a formar parte del segundo disco de estudio de Nirvana, pero bajo la batuta de Sub Pop, de esta compañía disquera a la cual se le encargó la grabación del Bleach. Pero como todos sabemos, finalmente el Nevermind fue grabada por DGC de Universal Records. Esta canción trae como un dato así medio amargón o medio, digamos, oscuro, secreto de que Kurt Cobain no estuvo conforme con las baterías grabadas por Chad Channing de estas versiones, y que es precisamente en esta canción donde sintió de que no le aportaba mucho a la banda. Las baterías de Chad Channing no se acoplaban al sonido de Nirvana. Por eso es que decide, a raíz de esta canción, que es como que la última gota que rebalsó el vaso, deciden separarlo de la banda. Bueno, es una canción coro verso coro que alterna las típicas guitarras limpias y guitarras con distorsión que caracterizaron a Nirvana, no en este disco, sino creo que en general. El videoclip tiene también como que un dato curioso. Lithium hubiera sido la única canción de Nirvana que nos hubiese presentado un video con una historia, bueno, animada, pero al fin y al cabo una historia que hubiese tenido como que sentido, ¿no? Porque de los videos que existen en Nirvana, llámese Smells Like Teen Spirit, llámese Come As You Are, Heart-Shaped Box, o no sé, no se me viene otra mente, Slayer, In Bloom, son videos que no hay que analizarlos mucho porque son bizarros, ¿no? O te dejan algo o no te dejan nada, y más veces es no dejarte nada. Pero Lithium tenía, como digo, una historia no real, pero una historia que iba a ser contada en forma animada. Lastimosamente este proyecto nunca se llevó a cabo porque el tiempo para hacerlo iba a ser de mínimo 4 meses y la disquera ni el grupo estaban dispuestos a esperar tanto. Y al final, como sabemos, el videoclip está armado de varias tomas de conciertos o del concierto del Paramount. Otro dato curioso de Lithium es que mientras hacían las sesiones de la grabación de la canción, propiamente con Butch, con su productor, entre toma y toma veía que la banda como que se frustraba, se cansaba y les daba como que ratos libres para que ellos improvisaran. Y en una de estas improvisaciones que tienen, Bosch grababa absolutamente todo. Quedó como la del track, el track de oculto del disco, el Endless Nameless. Es decir, el Endless Nameless es una improvisación que tuvo la banda durante las sesiones de grabación del Lithium.